Sesionistas, el lado B de la música. Conoce a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro aquí en la noche en Radio Nacional Clásica, donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, les proponemos acercarles la palabra, el testimonio, las historias y sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. Hoy Miguel, con nuestro último programa del año, el especial de fin de año.
Así es, bueno, muy feliz, gracias a todos los oyentes por acompañarnos semana tras semana. Y bueno, fue un hermoso 2022, les deseamos lo mejor para lo que se viene, siempre lo mejor está por venir o casi siempre.
Muchas gracias a las autoridades de Radio Nacional por este espacio que nos han brindado durante 2 años, para nosotros es realmente un placer hacer este programa porque sentimos que lo hacemos entre todo el colectivo de músicos. Quedan un montón de músicos por invitar. Nos encantaría que estén todos, por supuesto, pero bueno, de a poco, y si continuamos en la temporada 2023, seguiremos trayendo gente, ¿no?
Y un beso y muchas gracias a Andrea Merenson, su directora.
A Raquel Gorosito.
Y a Raquel Gorosito, así es.
Bueno, siguiendo con este compilado de lo que fue el 2023, el 2022, perdón, la semana pasada en el programa de Navidad les trajimos alguna de las notas. Bueno, hoy vamos a continuar. Y para empezar vamos a recordar una nota que fue bellísima. Tuvimos el testimonio del gran músico argentino Lito Nevia, que en principio parecía, cuando lo llamamos para charlar, dijimos: Lito, claro que la gente no te piensa como sesionista. Vos sos un artista consagrado, con canciones que se cantan en el mundo. Pero claro, después en la conversación fuimos descubriendo que Lito tenía muchísimo que ver con grabaciones de muchísimos artistas, donde él cumplía el rol de arreglador, de pianista, de productor con su sello Melopea. De todas estas cosas charlamos con el maestro Nevia y hoy queremos, en esta noche especial, víspera de Año Nuevo y último programa de Sesionistas, queremos recordar lo que fue la charla con el maestro Lito Nevia. Así que lo escuchamos. Charlamos hace unos días con el señor Lito Nevia. Para nosotros es una alegría enorme tener el testimonio de Lito, que lo consideramos un sesionista. Lo invitamos un poco con este juego de la palabra, porque por supuesto que Lito tiene una carrera consagrada como músico solista, con sus obras. Sin embargo, tiene una gran particularidad. Ha participado en muchísimos discos de otros artistas, como pianista, como guitarrista, como productor, como arreglador. Por lo tanto, se podría decir que tiene una pata en cada lugar del oficio. De esas cosas conversamos con Miguel. Y bueno, es una alegría enorme, Miguel, tenerlo a Lito, ¿no? ¿Qué decís?
Por supuesto, una eminencia y un ícono del rock nacional.
Sí, además un pionero como productor, con su sello Melopea. Una persona que realmente el tiempo la ha puesto en un lugar de las cuales todos nosotros, los músicos, sentimos una gran admiración y una gran gratitud para todo lo que Lito ha construido. Creo que Nevia es un gran constructor de su sueño propio y tal vez por su manera de pensar y por su manera de sentir, ese sueño propio siempre tiene que ver con lo colectivo. Creo que eso lo hace una figura indispensable de la cultura argentina. Así que nuestro profundo agradecimiento y admiración para Lito. Y bueno, sin más rodeos, como siempre hacemos aquí en Sesionistas, queremos saber cómo fueron los principios en la vida musical de Lito, ese paisaje de infancia allá en Rosario, qué sonaba en su casa, cuáles fueron sus primeras escuchas, sus primeros discos. Y esto fue lo que Lito Nevia nos contó.
Hola, hola. Bueno, un saludo ahí para todos. Bueno, mis comienzos en mi casa fue oír cualquier tipo de música. Estamos hablando de una época, y Rosario encima, que no había tantas divisiones con los estilos musicales. Se escuchaba música por su calidad, por lo emocional, diversos estilos confluían en el gusto de una persona. Entonces, de pronto conocías unos boleros hermosos, de pronto aparecían los Beatles o escuchabas Neil Sedaka, de pronto llegaban a mis manos un par de discos de viejos amigos de mis padres yaceros, algún disco de John Coltrane, algún disco de Chico Hamilton o Jerry Mulligan. De pronto te enterabas que había ocurrido el nacimiento de la bossa nova. Yo tenía 10 años y ya conocía el primer tema de Joe Gilberto, que estaba compuesto por Tom Jobim, y encima tuve la suerte que a los 8 o 9 años los conocía a ellos personalmente. Entonces digo, todo esto iba entrelazando una cosa y la otra, y vos no tenías que hacerte especialista en nada. Por supuesto que iba a elegir de la música que oías a nivel tu sensibilidad, tu estado emocional y tu oído, que finalmente eso es lo que hace cualquier ser que respira. Es eso, no hay otra cuestión. Pero lo que quiero decir es que no, en mi caso personal no había una academia, una clínica de escuchar esto, escuchar lo otro. Uno iba tomando y yo tenía esta posibilidad de elegir un montón de música de muy buen gusto porque esa era la educación que había en mi casa con mis viejos, que eran músicos muy talentosos, muy intuitivos y muy abiertos. Entonces eso a mí me permitió, a una edad muy pequeñita, tener un contacto con el arte que otros tipos de mi edad no lo tenían.
Lito, ¿qué es para vos ser un músico profesional, un sesionista?
Sí, bueno, hay distintas categorías de lo que es considerar a un músico profesional, ¿no es cierto? Por un lado, la cosa más asimilable de decir que un músico es profesional es el músico que puede hacer cualquier tipo de trabajo, del género que sea, leer la partitura, cumplir con lo que le salga en la semana, como cuestión laboral, el fin de semana, en un baile, en una grabación, en lo que fuere. Ahora, hay otras maneras también de hacer un trabajo profesional. Mi caso personal es que yo exclusivamente siempre he grabado sobre cosas que me gustan. No. Hay géneros o canciones o cosas que si yo no me gustan o no me siento capacitado para poder hacerlas, no las hago. Pero cuando toco porque produzco un disco de alguien y estoy interpretando su canción, primero, claro, trato de hacer un equilibrio entre lo que necesita esa canción de raíz, como la ha escrito el artista que sea, y también trato de equilibrarlo con yo sumarle alguna impronta personal. Digo, si alguien me convida a su disco para que yo toque, es para que haga algo que esté bien hecho, que resalte en algún determinado momento de la canción. Así que eso para mí es el sentido del acompañamiento, como le llaman, o ser sesionista. Cuando yo era muy jovencito, adoraba la figura esta de yo quería tocar en todos lados, yo quería grabar, era una locura. Y tuve un bautismo de fuego muy bueno, pero fíjate qué característica. Cuando yo tenía 16, 17 años, me grabó 7 canciones de las tantas que yo tenía en esa época compuestas y que estaban inéditas, me las grabó Johnny Tedesco, que era muy popular en esa época. Y en esa época todos los solistas de las características de Johnny, ¿qué hacían? Grababan siempre con una orquesta de 20 y tantos músicos con un arreglista. En este caso el arreglador era el extraordinario Horacio Malvechino, muy amigo de mis padres y ahora amigo mío, un musicazo excepcional. Pero bueno, él entre las tantas tareas comerciales que desarrollaba, le tocó hacer los arreglos de estas canciones. Entonces yo, para asegurarme de que estuviera bien los tonitos que yo había puesto, la armonía, la rítmica y todo eso, me encontré con Malvechino y él gentilmente vio cómo yo tocaba y me convidó a participar de la orquesta en la grabación. Entonces en esas 7 grabaciones yo toco la guitarra con la orquesta. Para mí era haberme sacado la lotería, imagínate, no había cumplido 17 años y estoy con una orquesta impensable, orquesta que luego al rato no la tenía yo para cantar yo. Así que eso fue una experiencia muy, muy buena. Y eso era ser literalmente sesionista con tal orquesta. Nada más que todos estaban tocando con su partitura adelante y yo tocaba a ciegas porque los temas eran míos y yo sabía en el tono que los íbamos a hacer.
Seguimos conversando con Lito Nevia y en esta lista interminable de artistas con los que has grabado y tocado, ¿podés nombrarnos algunos de ellos?
Sí, es imposible atenerse a una lista porque he grabado mucho. Son, en Melopea hemos cumplido 33 años, imagínate. Y estoy en muchísimos álbumes. No solamente los que produzco, sino algunos que no produzco, pero que a veces también toco, porque me encuentro con músicos que me convidan, que quieren tener el recuerdo de que toqué una canción de ellos. Bueno, ese tipo de cosas que se da, que son muy fraternales y que por supuesto uno accede y todo eso. Ahora, como músicos fijos para desarrollar grabaciones más así un poco personales mías, he tocado mucho tiempo con César Flanop como bajista, extraordinario músico, extraordinaria persona, gran compositor, un tipo dúctil a tocar la música que se te ocurra y muy creativo, extraordinario. Muy buenos bateristas, siempre he tocado con muy buenos bateristas. Es muy importante en cualquier grupo que te armes que tengas un baterista de fierro. Es el cimiento de la casa, es la base. Y bueno, al margen de haber tocado en mis grupos de adolescencia con dos bateristas increíbles como en Los Gatos Salvajes, el turco Tito Adjaye, impresionante, y luego Oscar Moro en Los Gatos, después he tenido durante muchísimo tiempo aquel trío, más de 6 años, el trío con el contrabajista Jorge Negro González y el baterista Néstor Astarita, extraordinario, todo el trabajo rítmico de él en esos años que compartimos. Después he tocado siempre con bateros muy, muy buenos, desde Lópezito, Osvaldo López, con el que compartíamos también tocadas cuando yo tocaba con Sanate y Clarificación, del gran Rodolfo Achurrón, Pocho Lapuble, también extraordinario baterista. Después, en tríos míos informales, durante un largo tiempo toqué con este gran baterista que es Horacio López. Después toqué con este otro gran extraordinario amigo y baterista que es Norberto Minichilo. Después Daniel Colombres, otro campeonazo total. Muchas veces en grabaciones he tenido la suerte de compartir con Osvaldo Fattoruso, extraordinario, personal, original. A ver qué baterista me estoy olvidando, ¿no? Quintino Sinali, por supuesto, en la última época de trío con César Franó, Quintino Sinali, un baterista creativo, altamente original, extraordinario, muy bueno. Y toda gente además muy buena, gente que cuando hemos andado por la ruta tocando de aquí para allá, no solamente en Argentina, sino con algunos de ellos tocando por, imagínate, por Rusia, por Holanda, por España, por Alemania, compartiendo anécdotas y vivencias, que ahí es donde se ven los pingos, como se dice, compartiendo cosas muy buenas, muy, muy alevosas, lindas, así de compañerismo, y paralelamente con la creatividad musical de lo que es toda esta gente que te estoy narrando, ¿no es cierto? Después, bueno, diversos solistas con los que he tocado, mucho más que nada en grabaciones, los solistas, porque yo en vivo me he manejado casi siempre con el formato de trío, porque el formato de trío a mí me tiene muy pleno, porque a mí me gusta modular, improvisar y ir de aquí para allá, a veces con la armonía, y si hago cuarteto y tengo guitarrista, es más difícil mover ese carro, porque se me ocurre hacer una modulación extraña, personal, y no es que no lo va a saber el guitarrista, pero no está avisado, y si no tendría que ensayar para hacer eso, y a mí ensayar demasiado me aburre, ¿no? Bueno, eso más o menos.
A fuerza de golpes perdiendo el asombro, se está haciendo el hombre por la madrugada. Si no es madrugada, la ciudad lo ignora, pues durante el día un alma rezonga y no hay calendario que cubra su pena. La semana sobra cuando no hay pasiones. Un cuarto vacío, la pared desnuda y un cuadro que explica qué pasó en las noches. Cuando parecía todo estaba cerca, ni el amor distante podía detenerlo. Corrigen ayunas los viejos errores y se queda solo como el primer día. Es que asume la melancolía como un acto indigno de las capitales. Entonces recurre a las viejas memorias que equilibran todo para que uno siga modelando el vaso que tal vez mañana beberá otra boca que no sabe nada. A fuerza de golpes, perdiendo el asombro, se está haciendo el hombre por la madrugada, modelando el vaso que tal vez mañana beberá otra boca que no sabe nada. Modelando el vaso que tal vez mañana beberá otra boca que no sabe nada.
Y seguimos aquí en Sesionistas por FM 96.7 Radio Nacional Clásica con mi amigo, mi hermano Lolo Micucci en el piano y quien les habla, Miguel Ángel Talarita, en este último programa del 2022.
Una de las características que nos propusimos con Miguel cuando pensamos este programa fue que sea un programa amplio en lo que tiene que ver con los géneros. Por acá han pasado músicos de la Filarmónica, de la Sinfónica, del Teatro Colón, han pasado músicos del jazz, del folclore, del cuarteto, de la música tropical, y por supuesto también han pasado músicos del género del tango.
Músicos y músicas.
Y músicas, sí, es verdad.
Usted lo generaliza, pero está muy bien.
Gracias por la corrección. Bueno, vamos a recordarles, vamos a traerles parte de la conversación que tuvimos con el gran maestro Pepe Colangelo. Para nosotros fue un lujo tenerlo en el programa. Miguel charló con él, son también compañeros de la entidad de ADI. Así que recordemos lo que fue la charla con este gran maestro.
Una leyenda que está entre nosotros y que sigue tocando y haciendo música y dándonos ese arte y ese gran corazón que tiene el maestro Pepe Colangelo.
Qué talento, qué energía. Estamos hablando de, como dijo recién Miguel, una eminencia, el último pianista de Aníbal Troilo, un pianista con una técnica, un virtuosismo y una onda. Iba a decir un swing, vale la palabra.
Un canchengue, diría el maestro Belotto. Claro. Y aparte Julio Sosa, ¿no? Acompañar a todos, a esos grosos.
Al Polaco, bueno, a todos. Como siempre hacemos aquí en Sesionistas, lo primero que queremos saber es cómo fue la infancia, cómo fueron los primeros pasos en la música. Hoy Pepe Colangelo, y que nos cuente cuál era su paisaje de infancia, qué sonaba en su casa, cuál era ese entorno familiar musical. Y esto fue lo que el maestro Colangelo nos contó.
Mis comienzos con la música, ¿en casa qué sonaba? Y en casa sonaba la radio, por supuesto el Costoreco Tango Club, el Federal de los Domingos al Mediodía, el Qué Pareja, los Pérez García, todo lo que te puedas imaginar que había en aquella época. Vos sos muy joven, no la viviste, pero así fue la cosa. Bueno, yo no sé de qué manera, pero en los primeros años de mi vida, a los 7 años, 7 años y medio, le pedí a los viejos que quería estudiar el piano. ¿Por qué? Porque mi viejo había tocado la bandoneón, o sea, había una especie de pequeña herencia. Y un tío abuelo mío también había ido a tocar muy bien el bandoneón con Grupillo, con Sureda, con la gente de esa época. Mirá, mi vieja, que era la que averiguaba siempre todo, la que nos mandaba la pisma, nos mandaba a comunión, nos mandaba a dactilografía y a todas las cosas, averiguó que a 5 cuadras de mi casa había una profesora. Entonces ella me miraba a 2 cuadras, una cuadra iba solo y las otras 2 cuadras me esperaba la profe. Fue hermoso empezar con esta profesora, porque a los 5 o 6 meses, primero mi viejo hicieron un gran sacrificio y me compraron un Pleasure, que es un piano de estudio, con una sola arpa, no con arpas cruzadas. Y después la profe, muy piola, a los 6 o 7 meses me dijo: mirá, Josecito, ¿no te enterás por casualidad algunas partituras de cosas populares? Sí, mi papá tiene un montón, le digo, tiene todos los tangos, rancheras, pasodoble. Bueno, tráelas. Y así fue que te llevé. Y pasó una cosa muy linda, Miguel Ángel. Cuando yo empecé a tocar todas estas cosas, ¿sabes qué hizo mi viejo? Que cuando se casó, mi vieja le dijo: Nardo, dejá la milonga y seguí con la Dunlop. Él trabajaba en una compañía de neumáticos. Mi viejo volvió a agarrar el fuelle. Y entonces se abría la sala de la casa de mi viejo, pasaba el barrio y decía: está Nardo con el nene tocando tangos.
Seguimos charlando con el gran maestro Pepe Colangelo y le preguntamos: maestro, cuéntenos un poco con quién ha tocado, con quiénes ha grabado. Me imagino una lista interminable.
Bueno, esta tercera pregunta es muy larga, porque he grabado con el mundo, con todos. Y he grabado con gente inclusive que no es del tango haciendo tangos. Por ejemplo, grabé con Montaner, grabé con Plácido Domingo, grabé con Lucecita Benítez, grabé con Valeria Lynch. Y después grabé con todos los que te puedas imaginar que se grababa en ese momento. Con el Polaco Goyeneche, con la Orquesta Porteña todas las semanas. Con Raúl Garero en Odeón grabábamos con la orquesta de él y grabábamos con Juárez y con Rosana Falasca. Y después con... no se me está acordando ahora el otro, Di Paolo, con Alberto Di Paolo, grabamos también todas las semanas, con todos los cantores, pero con todos los cantores de esa época, el Gordo Podestá, la Nelly Vázquez, Aida Denis, todos los que te puedas imaginar. He llegado a grabar 100 long play por años, en aquella época eran 100 long play, eran long play. ¿Por qué grababa tanto? Porque había un gran pianista, que se llamaba Bellingeri, que fue un pianista de la puta madre. ¿Pero qué pasó? Esta no tenía mal carácter, se peleaba con todo el mundo. Entonces las grabaciones que no hacía él, las hacía yo. Así que por eso he grabado mucho y grabado con todos. Cuando digo todos, digo Hugo Díaz, digo el Gordo Federico, digo el Gordo Troilo, digo Julio Sosa, digo... Todo. Grabé con todos los cantores. Creo que no hay cantante ni cantor que no me lo haya hecho. Me los hice a todos, ¿entendiste?
Maestro, ¿le queda algún sueño por cumplir? ¿Algún artista con quien le hubiese gustado tocar, acompañar, de otro género quizás?
Bueno, mira, aunque te parezca mentira, en el fondo soy un frustrado músico de la salsa. A mí me gusta el tumbao, me gusta todas esas cosas. Tengo anécdotas porque estando trabajando en un lugar que se llamaba Cabaret, Rugantino, ahí acompañé a Rolando La Serie, a Saima Beleño, a mucha gente, ¿viste? Y hacía esas cosas. Y no las debo haber hecho tan mal, porque me acuerdo que, por ejemplo, a Rolando le salió un show ahí en el Hostal del Lago, en Palermo. Y estaba Carlitos Marzán también. Yo tenía una pequeña banda, una trompeta, un saxo, una batería, un bajo eléctrico y Carlitos Marzán en el teclado. Le dije: Rolando, llévatelo a Carlitos, que es el que sabe más de género. Y yo: no, maestro, si vos no venís, no voy. Bueno, además pasó una cosa muy graciosa, porque vamos a tocar para una fiesta de militares y resulta que él canta el primer tema y no le da mucha pelota. Entonces, ¿sabes qué hace el guacho? Me dice: maestro, el manicero. Y pam, 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 pam. Me voy, manicero, me voy. Y se bajó del escenario y se fue y me dejó solo con los músicos. Qué lindo. Esas son las cosas que me han pasado. Una de las tantas cosas.
Cómprame un cucuruchito de maní. Cuando la calle sola está, casera de mi corazón, el manicero entona su pregón, y si la niña escucha su cantar, lo llama de su barco. Maní, a comer. Qué sabrosito y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya.
Ya se va, manicero, ya se va.
Ya se va el manicero, manicero, se va, se va, se va. ¡Señor!
¡Ya se va!
¡Oye, manicero!
¡Ya se va!
¡Tanta lujuria para un maní, maní, manicero!
¡Ya se va!
¡Caserita, no te acuestes a dormir sin comer un cucurucho!
¡Ya se va!
¡Cucurucho de maní!
¡Ya se va!
¡Maní, maní, maní, maní! ¡El manicero! Vino vendor, vino vendor. Goodbye, baby. Me voy, me voy, me voy.
Seguimos en Sesionistas, en este programa especial, recordando algunos de los testimonios de los músicos que nos acompañaron en la temporada 2022. Este último programa, estamos aquí en la radio, esperemos estar de vuelta la temporada que viene y vamos a recordar un gran baterista, uno de los mejores bateristas argentinos.
Así es, Miguel. Y el maestro J. Morelli.
Por supuesto, hablar de J.
Una eminencia.
Hablar de Spinetta, hablar de Al Ross, hablar de grandes músicos que J. ha acompañado. Fue una charla preciosa. J. se prestó para la conversación y lo recordamos en esta noche especial. Miguel, entramos en la parte de nuestro programa donde presentamos el sesionista argentino. Dije al principio del programa que hoy teníamos una base soñada con Paul Jackson y J. Morelli, así que no hay duda que vamos a charlar con el gran baterista argentino J. Morelli.
Una eminencia de la batería y aparte, qué loco, cómo cumplió su sueño, ¿no? De tocar con Al Jarreau.
Y con Spinetta.
Así es.
Que eran sus dos sueños allá en su pueblo, allá en Santa Fe, ¿no?
Impresionante.
En Venado Tuerto. Charlamos en Sesionista, Miguel conversó con J. hace unos días. Como siempre hacemos en el programa, queremos saber cómo fue ese paisaje de infancia, cómo fueron los principios musicales en la vida de J. Y esto nos contó, qué sonaba en su casa, cómo era la relación musical con sus padres. Bueno, esto nos contó Sesionistas.
Te cuento que vengo de una familia maravillosa en cuanto a crianza y música. Mi viejo pianista de toda la vida, mi abuelo tocaba trompeta y bandoneón, y desde que tengo uso de la razón mi viejo me llevaba a todos los ensayos, así que no me perdía ninguno. O sea, es que mi viejo y mi abuelo tenían dos grupos diferentes, uno de tango, que eran ellos dos, y hacían temas de Piazzolla, piano y bandoneón, estaba increíble. Y el otro grupo era de música pop, con metales, guitarra, bajo y batería. Así que yo, desde que tengo uso de la razón, todo el tiempo al lado del batero, a la vez tomaba clases de piano con mi viejo, que me tenía, viste, al trote ahí con los ejercicios, con el anom y todo eso para mover los dedos en el piano. Pero todo el tiempo me iba hacia la bata, así que ese fue el primer approach, a full, ahí. Apasionado y alucinado con la bata, no podía creer. Mi primer profesor grosso de bata fue Carlitos Riganti. Estudié un año más o menos con él y después tomé algunas clases con Alex Sanguinetti, un batero muy groso también que está en Europa. Así que esos fueron mis profes de bata.
Seguimos aquí en Sesionistas charlando con el baterista argentino J. Morelli. Le pedimos que nos cuente con quién ha grabado y tocado en todos estos años.
Bueno, te cuento. Comencé mi carrera profesional con La Torre. Después pasé por Viuda e Hijas, Rubén Goldín, Tito Vitale, Papo, Madre Atómica, Spinetta, 5 años. Después estuve 4 años con Diego Torres. Estuve 5 años con Al Jarreau. 4 años con Fito Páez. Muchísimos años también con Luis Salinas. Y actualmente estoy con los Enanitos Verdes desde el 2009. Soy miembro de la banda con la cual estoy muy feliz y actuamos muchísimo en todo lo que es Latinoamérica, especialmente en México y Estados Unidos. Con el grupo La Torre grabé 3 discos. El primero que se llama La Torre, que está compartido con Ricardo Giles, hermano de Gustavo. Y el segundo y el tercero son Solo Quiero Rock and Roll y Viaje a la Libertad. Solo Quiero Rock and Roll lo grabamos en Ibiza, fue una experiencia alucinante. La verdad que un estudio maravilloso, una experiencia única, espectacular. Y bueno, con ellos estuve 3 años hasta que me fui con Metrópolis, con Ulises Butrón, que era un crack increíble. Me acuerdo que a veces a los ensayos venía Gustavo Cerati y nos poníamos a zapar. Ellos eran muy fan de King Crimson y sacábamos ostinatos así, cosas, ritmos irregulares, que a mí es algo que me apasiona, tocar en 7, en 9, en 11. Y bueno, la verdad que fueron épocas increíbles. Con Spinetta toqué 5 años, desde el 87 al 92 más o menos. Y tuve la suerte de grabar 3 discos alucinantes, que son Tester de Violencia, Don Lucero y Fuego Gris, que fue la música para una película. Así que una gloria.
J, contanos cómo fue el encuentro con Luis Alberto Spinetta, cómo llegaste a tocar con él.
El llamado de Luis fue el llamado de Dios al teléfono negro que tenía mi abuela en Constitución. Cuando me llamó Luis fue algo increíble. Yo venía tocando con Madre Atómica, con el Mono Fontana, Lito Pumer y Guille Badalá. Y el flaco nos venía a ver bastante seguido. Y siempre me decía, viste, en algún momento te voy a llamar. Y yo decía, bueno, por favor, me muero por tocar con vos. Y bueno, ese día se dio. Porque él venía tocando con Pomo por muchísimos años. Y en un momento ellos no tocaron más. Y el flaco tocó una época, la época de Privé. Y Madre en Años Luz tocó con Máquina, y tocaba con Máquina en vivo, que la disparaba Chofi Farolo. Y era muy raro ver la banda que sonaba impecable, con Guille Arrón, Machi, el Mono Fontana y Luis, y el Chofi disparando las máquinas y sin batero. Así que era muy loco ver eso. Así que bueno, pintó el día. Yo venía laburando con Lito Vitale cuarteto, que habíamos hecho un cuarteto alucinante con Marcelo Torres y Manuel Miranda, Lito y yo, y estaba buenísimo. Así que fue muy duro decirle a Lito que Luis me había llamado, porque yo tocaba con Madre Atómica también. En ese momento era como que se podía tocar en varias bandas, como no había por ahí tanto laburo y no se te cruzaban las fechas por ahí como ahora. Así que, bueno, y fue así. En un momento me llamó Luis. Yo al principio pensé que era una joda, no le creía. Y no, me dice, soy Luis, venite al Teatro Astral, vamos a tomar un café y te quedás a ver el show y hablamos para los ensayos. Y bueno, instantáneamente fui, era verdad, me había llamado él, fue algo increíble, Turco, te juro. Una sensación de felicidad, de placer, es decir, toco el cielo con las manos, viste, tocar con este tipo que yo ya... Imagínate, venía escuchando toda su carrera de Almendra, Pescado, Spinetta Jade, Invisible. Era algo inalcanzable, ¿viste? Realmente, cuando me llamó fue algo increíble, ¿viste? Así que bueno, vi el show, charlamos, ya arreglamos los primeros ensayos. Y me acuerdo que fui con mi Gretsch, tenía una Gretsch negra, 22x16, 12, 13, 16, que me la había traído de Nueva York. Y el flaco le decía, el flaco se recopaba con la bata. Decía, loco, tengo una estufa parecida al ton de pie. Me decía, alucinaba con eso, viste, no sé. Bueno, una anécdota ahí que te tiro. Pero empezamos a, como te decía antes, empezamos a ensayar y los ensayos eran súper rigurosos. Tres veces por semana, tocábamos muchísimas horas. Y de eso se trata, ¿viste? Sacrificio y mucho laburo. Con tremendos músicos, si vos le sumás el talento al sacrificio de laburar, las cosas se logran. En los shows en vivo, a mí me emocionaba mucho tocar La Pared, La Luz de la Manzana, Lejísimo, Tres Llaves. La verdad que era una cosa que te corría por dentro, un sentimiento, una emoción, una felicidad. Era algo alucinante, tremendo, tremendo.
No sigas siempre en la pared, tan frío es todo. Oh. No le digas nada a la pared, no escuchará. Sin embargo, en las sombras se escucha una música como si ya no estuviera aquí. No sigas sola en la pared, no tiene caso. Oh.
Así pasó nuestro gran amigo, gran baterista, el maestro J. Morelli, que le mando un gran abrazo. Siempre es un placer cuando nos cruzamos. Y bueno, ¿usted quiere armar una planadora?
Una base soñada. A ver, tuvimos el baterista. ¿Qué bajista me va a proponer?
Y bueno, que sea una planadora, que tenga groove, que tenga swing, que tenga smowing.
Eso, todo eso. ¿A quién vamos a recordar entonces? Porque tuvimos muchos bajistas importantes en el programa.
Bueno, actualmente está viviendo en Madrid el gran maestro Fernando Lupano.
Ahí va. Les recordamos un poco la charla con Fernando, que fue también un programa hermoso. Uno de los testimonios, u otros de los testimonios que Miguel trajo de su reciente gira por España, es uno de los mejores bajistas argentinos que también ha emigrado hace unos años, que ha tocado con Charly García, bueno, con innumerable cantidad de músicos, el señor Fernando Lupano. Contanos un poco, Miguel.
Bueno, un gran bajista que, y aparte un capo que tuvo que ver muchísimo con la historia del rock nacional. Y compartimos con él muchos años tocando con Willy Crook. Uno de los shows más lindos que hicimos, que tengo la grabación, es cuando tocamos como banda soporte de James Brown en Estadio Obras. Y bueno, y ahí me contó él todas sus anécdotas y toda la historia que él tuvo con los años que estuvo tocando con Charly García. Así que me lo encontré al maestro ahí en el Café Madrid, en Madrid. Y bueno, disfrutamos de una noche hermosa. Tomamos algo y estuvimos charlando y recordando viejas épocas.
Perdón. Como siempre hacemos en Sesionista, queremos saber cómo fue el principio con la música en Fernando Lupano, su familia, qué sonaba en su casa, cómo llegó el bajo a sus manos. En fin, esas cosas que nos gusta saber aquí en el programa.
Y aparte, Fernando está, bueno, su mujer es la hermana de Baltasar Comoto, que es el guitarrista de los Fundamentalistas del Aire
Acondicionado. Estaban en familia entonces.
Así es, así es.
Bueno, esto fue lo que Fernando Lupano le contó a Miguel allá en Madrid.
Sí.
En mi casa, mi papá tocaba el piano, así que había música. Le gustaba el jazz y ese tipo de cosas, de música, y venía con sus amigos a tocar un poco. Vivíamos en un departamento, así que en mi casa había bastante música, por así decirlo. Yo tendría unos 10 años, 9, 10 años, y empecé a estudiar guitarra con un profesor que me venía a buscar a mi casa. Eran clases particulares, así que el hombre, cuando llegaba a mi casa, que yo no estaba, me venía a buscar a la plaza y jugaba un rato conmigo, y luego íbamos a dar algo de la clase. Lo recuerdo con mucho cariño. Solamente recuerdo su nombre, que se llamaba Timoteo, no me acuerdo su apellido. Pero bueno, un gran profesor.
Seguimos charlando con el maestro Fernando Lupano desde España, y le vamos a preguntar, y le preguntamos, ¿qué cosa pendiente te quedó por hacer? ¿Con quién te hubiese gustado tocar?
¿Cuál es el sueño pendiente? Esa es la pregunta. Últimamente me está gustando mucho la música brasileña. Tal vez con Chico Buarque, o con Ginga, o con Pedro Iaco, o con Pedro Martin. Son todos músicos brasileños que admiro mucho. Los temas, bueno, pues ellos tienen una discografía increíble y cualquiera de sus temas me hubiera gustado haberlos grabado.
Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. tropezó en el cielo con su paso alcohólico y flotó por el aire cual si fuese un pájaro y terminó en el suelo como un bulto flácido y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito.
Amó aquella vez
como si fuese el último.
Besó a su mujer
como si fuese única.
Como
si fuese el pródigo y atravesó la calle con su paso alcohólico.
Subió a la construcción como si fuese sólida.
Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas.
Ladrillo por ladrillo en un diseño lógico.
Sus ojos embotados de cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe. Comió su pan con queso cual si fuese el máximo. Bebió y sollozó como si fuese máquina. Danzó y se rió como si fuese el próximo. Y tropezó en el cielo cual si oyese música. Y flotó por el aire cual si fuese sábado. Terminó en el suelo como un bulto tímido, agonizó en el medio del paseo náufrago. Murió a contramano entorpeciendo el público. Amó aquella vez como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes plácidas. Y flotó en el aire cual si fuese un príncipe.
Terminó en el suelo
como un bulto alcohólico.
Murió a contramano entorpeciendo el sábado.
Por ese pan de comer y el suelo para dormir. Registro para nacer, permiso para reír. Dejarme respirar y por dejarme existir, Dios me pague por esa grapa de gracia que tenemos que beber, por ese humo de desgracia que tenemos que toser. Años de gente para subir y caer. Dios le pague por esa arpía que un día nos va a anular y escupir, y por las moscas y besos que nos vendrán a cubrir, y por la calma postrera que al fin nos va a redimir. Dios le pague
Seguimos aquí en Sesionistas, recordando algunas de las conversaciones que tuvimos con los colegas en el 2022 que se está yendo. Bueno, Miguel, qué lindo esto, ¿no? De traer pedacitos de notas, ¿no? Uno toma conciencia de todo lo que ha sucedido, ¿no?
Sí, qué lindo. Aparte, qué lindo recordar a toda esta hermosa gente, grandes músicos que pasaron. Qué gana de escucharlo de vuelta, el programa entero.
Y además, muchos géneros. Por ejemplo, ahora viene el contrabajista del tango. Fue una charla también hermosa. Es la última que vamos a tener en la noche, antes de despedirnos. ¿Te acordás?
El maestro Horacio Cabarcos, también compañero del Consejo Directivo de la entidad ADI, Asociación Argentina de Intérpretes.
Horacio nos trajo todos sus recuerdos y anécdotas con...
Que se encarga de percibir, administrar y distribuir el derecho de todos los músicos intérpretes.
Muy bien, Miguel, muy bien. Bueno, les decía, Horacio ha tocado con los más destacados músicos del tango, es un gran contrabajista y queremos traerlo de nuevo esta noche para recordar un poco de su testimonio. Como siempre hacemos en Sesionistas, le pedimos al maestro Cabarcos que nos cuente un poco cómo llegó al instrumento, cómo llegó a la música, cuál era esa sonoridad en la infancia, sus primeros maestros, sus primeras escuchas. Y esto fue lo que Horacio Cabarcos nos contó aquí en Sesionistas.
Bueno, te cuento que pertenezco a una familia de músicos de varias generaciones, porque ya desde los hermanos de mi abuela eran músicos, los primos, los sobrinos de mi abuela, los primos de mi papá eran músicos, mis tíos eran músicos, hermanos de mi papá, y mi papá fue músico, bandoneonista y contrabajista. Desde muy chico él comenzó con el bandoneón, trabajó como profesional con el bandoneón, luego tomó el contrabajo, se dedicó al contrabajo y bueno, hizo toda su carrera en las orquestas de tango, ¿no? En las más importantes como Alfredo Gobi, como Juan Carlos Cobian, Alberto Mancione, Franchini Pontier, Orlando Goñi, Armando Pontier, Leopoldo Federico, en el trío y orquesta, hasta su fallecimiento, que fue a muy temprana edad, porque mi padre falleció a los 54 años. En mi casa había música siempre, yo tenía ganas de estudiar un instrumento porque me crié viendo orquestas, yendo a la radio, escuchando orquestas de jazz, orquestas típicas, las vi todas porque yo nací en el año 50, la mitad de un siglo, o sea que conocí a los músicos anteriores prácticamente a la generación de mi padre, a los de la generación de mi padre y después continuamos, ¿no? A los 12 años comencé a estudiar el contrabajo con mi papá y luego ingresé al Conservatorio Nacional, estudié con el maestro Faustino Del Hoyo y luego con el maestro Enzo Raschelli de Ferraris, ambos solistas del Teatro Colón. O sea, la meta mía era llegar al Teatro Colón, era la meta de todos los estudiantes. Así que a los 12 años comencé a estudiar, a los 13 mi abuelo me regaló un bajo eléctrico porque en esa época habían aparecido los Beatles y bueno, estábamos con esos discos, escuchando toda la música del momento, que era la música pop, ¿no es cierto?, el rock. Y bueno, y yo salí con el bajo eléctrico con un grupo de mi barrio, formamos un grupo y salimos a tocar. Y tocábamos en los cumpleaños de 15, tocábamos en los... llegamos a tocar en los carnavales del Club del Barrio, después llegamos a tocar en los números vivos de los cines, del cine Grand Rex, del cine Broadway. Ahí ganábamos unos pesitos, o sea que a los 13, 14 años ya tenía yo unos pesitos en mi bolsillo ganados con la música. Cuando dejé ese grupo, siempre estudiando el contrabajo, ¿no? Yo tocaba el bajo eléctrico y estudiaba el contrabajo. Cuando dejé ese grupo, bueno, pasé a otros grupos tropicales y así me fui, me fui incorporando al ambiente, ¿no? Y después con el bajo eléctrico he tocado jazz, he tocado cumbia, he tocado de todo, hasta música griega he tocado. Así que y tocaba con Barry Moral, con Julio Roth y los Americanos, he tocado jazz con Pedro Bustos, que era un pianista de jazz, he tocado con Sam Lesor, o sea, nosotros le decíamos el Gordo Lesorgen, que tenía una orquesta de jazz, y con ellos tocábamos y hacíamos también los casamientos de la colectividad judía, y bueno, bailes. Después he tocado con Juan y Juan, he tocado con Jairo, he tocado con Estela Raval, he tocado todo con el bajo eléctrico, he tocado con muchos artistas del momento y grabando también, ¿no? como músico sesionista, siendo muy joven. Paralelamente, a los 15 años yo rindo un concurso a la Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea, donde estuve 5 años. Y ahí, bueno, ya era un profesional, yo ya tenía un sueldo. Imagínate que ya prácticamente estaba encaminado en la música popular y en la música clásica, tocando las sinfonías, en la banda, teniendo ya compañeros profesionales, como ya conocés que fuimos compañeros ya con tu maestro, con Alfa Fernández, ingresamos juntos a la banda aeronáutica y con Carlitos Balmaceda, con Oscar Serrano, con Pichón Juárez, Rogelio Juárez, y esa era toda la gente de mi camada con la que compartimos por lo menos los 5 años que yo estuve, y ellos también. A partir de ahí trabajé en la banda municipal. Después ingresé a la Orquesta Estable del Teatro Colón, estuve 42 años, me jubilé de ahí. Paralelamente había estado también en la Sinfónica Nacional 12 años. Y después del bajo eléctrico, ya cuando entré en el Teatro Colón, prácticamente no toqué más el bajo eléctrico porque tenía mucho trabajo. El Teatro Colón se trabajaba mucho, eran ensayos a la tarde y función a la noche, o ensayo a la tarde y ensayo a la noche. Había que montar las óperas, los conciertos, las giras que hemos hecho. Y bueno, así que ya me dediqué al contrabajo y en la música popular me dediqué al tango. Aunque como músico sesionista grababa con artistas de otros géneros. He tocado mucho folclore, he tocado en orquestas para cantantes donde iba un contrabajo con toda la cuerda, así que trabajé con mucha gente en las sesiones de grabación, ¿no? Principalmente y dedicado al tango.
Acá con Quincy John arreglando una obra de Händel, Mesías, hermoso, la Aleluya, tremendo. Podríamos hasta no hablar para solamente escuchar esta música. Y tiene un espíritu heroico, navideño, de fin de año. Nos vamos, pero no solo nos vamos de este programa, sino que nos vamos a descansar unos meses. Termina hoy la segunda temporada de este sueño, de esta aventura que pensamos y que nos metimos con mi gran amigo Miguel Talarita, y que resultó, porque la idea era traerles a ustedes, a nuestros colegas, visibilizarlos, a los sesionistas. a los otros músicos, como dice nuestro querido locutor. Así que, bueno, estamos emocionados, contentos, brindando, deseando un mejor año, con más prosperidad, con, bueno, eso, que sea un mejor año para todos, con salud. Muchísimas gracias por estar del otro lado. El programa lo hacemos dos músicos, desde el amor, desde la sinceridad y desde la honestidad de solo pretender acompañarlos una hora y acercarles la palabra y la música de nuestros colegas. Ojalá poder escucharnos el año que viene. Ojalá contar con ustedes. De mi parte, que tengan un gran final de año y que tengan un gran 2023 con salud y con amor. Mi grito, seguramente pasemos la fiesta juntos, así que te dejo la palabra y nos guardamos nuestro saludo para el 31 a las 12 de la noche.
Muy bien, bueno, no es una despedida, sino un hasta luego. Así que vamos a volver el 2023 con toda la energía, con músicos nuevos, con música nueva. Y bueno, siempre el agradecimiento a toda la gente de Radio Nacional por tratarnos tan bien y por brindarnos este hermoso espacio y este programa que tanto queremos, que es Sesionistas. Así que bueno, gracias a todos por estar ahí, a todos los oyentes que nos acompañaron. Y bueno, a gozar, a disfrutar de nuestros seres queridos, de la familia. Y bueno, que es una de las cosas más importantes, los amigos, ¿no? Qué lindo que es contar con eso, hay que cuidarlo, cuídense, mucha salud, cuidar la salud también, cosa importantísima, ¿no? Después de cuando uno pasa por ciertas cosas, qué valor se le da a la salud. Así que bueno, felicidades para todos, lo mejor para el próximo año, que terminen este año con todo. Y bueno, como siempre, a disfrutar de cada día que Dios nos regala, hasta muy pronto, y eso sí, siempre muy bien, bien solfeado.
A dos voces. El último programa quería sentir cómo se dice.